Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, estoy con el candidato de Somos Perú a la Cámara de Diputados, con el número 15, el señor Samuel Pillaca. El señor Pillaca es de ascendencia andina, pero criado en Lima después, y es autor, porque tiene una novela, es ex policía, estudió en la Escuela de Guardias de la Policía Nacional del Perú, es abogado de la San Martín de Porres, tiene un doctorado en Villarreal, tiene una maestría en Derecho en la PUC, y además de todo esto, también ha sido asesor en el Congreso y ha fundado su propio partido, que se llama el Partido Reformista Democrático, y ya fue candidato por Victoria Nacional en el año 2021. Gracias por estar con nosotros. He hecho un recorrido rápido por toda su biografía. Parte sale de la hoja de vida y parte de otras publicaciones. ¿Cómo termina en Somos Perú después de todo este periplo de vida?
Bueno, en la vida política me inicié con Victoria Nacional. George Forsyth me invitó a participar en las elecciones pasadas, pues por el trabajo. Yo tenía mucho trabajo con la Policía Nacional del Perú, en especial con los discapacitados y viudas. Viendo ese trabajo, me convocó, me invitó a participar para congresista. Y hoy nuevamente me hace la invitación para participar, para postular a la Cámara de Diputados.
¿Usted no es militante de Somos Perú?
No, invitado.
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 Y está cómodo en Somos Perú, no tiene ningún problema. Pero ¿qué aprendió en la campaña pasada que le pueda servir para esta?
Escuchar a la gente, escuchar. Tomar nota de la vivencia, de la realidad nacional, y sobre esa base uno tiene que hacer las propuestas reales y concretas que vayan en beneficio de la población. Hay mucha gente que hace de un escritorio o por una información que reciben, pero no es lo cómodo ni lo real. Entonces hay que involucrarse con la gente. Entonces, estas semanas hemos estado escuchando a las personas tanto en los asentamientos humanos como en las áreas comunes, y todos tienen una problemática diferente, cada uno. Por ejemplo, estaba en la ampliación 28 de julio en la quinta zona de Coyique, no tienen agua.
Claro, pero usted no puede hacer nada por ellos.
Pero sí los puedo representar, yo sé, representar.
¿Pero no le puede dar agua?
No, yo sé, pero ese es su reclamo. Entonces, haré llegar su voz de protesta, haré llegar su reclamo. Es decir,
pero no sirve para nada. Es que el problema es que todos van a verlos en el verano de las elecciones y después nunca más.
Se olvidaron. Es cierto, es lo que hacen. Lo que hacen. En las elecciones recibimos promesas.
Y les ofrecen cosas como agua.
En las elecciones recibimos promesas. Yo he recibido esas promesas. Cansado de esas promesas es que he decidido participar de manera activa en la vida política, porque me cansaba de tantas promesas. Yo he sido la policía, quedé con una discapacidad en el servicio. Oye, el hospital de policía es un desastre. Muchos policías que han sufrido estos atentados, han quedado con discapacidad, han fallecido, pero no les han reconocido sus beneficios laborales, sus derechos no les han reconocido. Es por eso que yo me hago abogado a razón de eso. Uh-huh. Y he defendido durante mi vida de abogado a más de 1,000 policías con discapacidad.
Claro, sí veo que usted ha tenido una larga, pone en su currículum, que ha sido abogado de su estudio durante 20 años, ¿no?
Sí.
Que se ha dedicado básicamente a la defensa legal.
Así es.
Y no le voy a preguntar por sus condiciones, digamos, para legislar, porque las tiene, pero ¿qué propone para los policías con discapacidad que ya no esté regulado, ¿no? Porque está todo regulado.
Una cosa muy importante, es cierto, todo está regulado, pero el hecho es que no se cumple.
Ah, esa es otra historia.
Es el problema que tenemos.
No se cumple la Constitución. ¿Se puede imaginar que se va a cumplir?
Así es. Entonces, por eso, mira, un caso anecdótico. Tengo un amigo que él sufrió un atentado en el año 89, quedó con una discapacidad. Iniciamos un proceso de reclamación de su fondo de seguro de vida, que cuando pasan es parte de la seguridad social. Frente a esas contingencias, la ley precisa que tiene que tener un fondo de seguro de vida. No le pagaron en su integridad. 2007 iniciamos el proceso. 2009 hubo una sentencia ejecutoriada. No la cumplen hasta ahora.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora.
¿Y cuánta plata es?
Bordea. En ese entonces era pues un promedio de 20,000 soles.
O sea, 20,000 soles tienes que esperar.
Eso es nuestra justicia, ese es el error judicial que tenemos, ¿no? El sistema ha quebrado, el sistema
claro,
falla.
Claro, no, usted puede tener una sentencia ganada, pero la sentencia ganada es casi simbólica porque no se ejecuta.
Pues este señor tiene 20 años, casi 20 años de proceso y no le pueden cumplir una obligación. Que en estos casos, o sea, policías que han entregado toda su vida para parte de su juventud al servicio de la nación, no le pueden pagar
ahora,
este derecho.
Mire usted, la policía administra su presupuesto. ¿Cómo puede ser que policías no le den un buen servicio de salud a policías? O sea, yo no puedo creer que tú robes en la policía a tus hermanos policías, porque además en ese hospital tú también te vas a atender y tu familia también se va a atender. ¿Por qué pasa eso? Porque hay otros institutos donde sí puede haber corrupción, pero hay cosas que son sagradas, pues, ¿no? O sea, no se toca la comida, no se toca la medicina. ¿Por qué en la policía no pasa eso?
Como en toda institución hay malos elementos, pues hay que limpiar. Como en toda institución, yo he vivido esa tragedia en el hospital. Sí, le voy a contar algo pequeñito. A ver, hace 2008, sí, 2008, todavía tenía atención médica. Voy al hospital, me dan cita para 3 meses. Uh-huh. Voy 3 meses a atenderme a las 7 de la mañana y solamente había cupo para 15 pacientes. El médico llega a las 9 de la mañana, uh-huh, atiende 5 pacientes y da la casualidad que lo llaman, señalan que lo llama el director del hospital, se va a atender. Bueno, eran ya casi 9:00, me voy al cafetín a tomar desayuno y al médico lo encuentro desayunando ahí.
Claro.
Desayunando. Pero eso no es todo. Me atienden, me dan una receta médica, voy a farmacia, solamente había una medicina, nada más. Entonces, ¿qué tenía que hacer? A los días, yo me acuerdo que en ese tiempo había un camión en la avenida Cusco, uh-huh, frente a...
No, camión al frente y compra las medicinas con
entonces,
su plata.
Había un camioncito, uh-huh, de eso del hospital de Solidaridad, voy con mi receta asustada porque era pues cantidad de medicina, voy. Y me dio una bolsa de medicinas, una bolsa de pastillas, ¿sabes cuánto pagué? 6 soles. Uh-huh. O sea, por 6 soles había perdido todo un día, había gastado en movilidad, tiempo, el mal rato que había pasado. De ese día hasta ahora
no he regresado a la bolsa. ¿Eso cómo va a cambiar si usted es diputado?
Hay que fiscalizar, pues. Hay que fiscalizar.
Claro.
Hay que proponer leyes para que la administración lo ejerza otra entidad. Lamentablemente hay malos policías y se pelean por esos puestos.
Ah, claro que se pelean por esos puestos.
Entonces eso hay que lo que hay
que
cambiar.
Mire, hasta en el AMPA, usted es presidente policía, hay reglas, ¿no?
Así es.
En la cara no, o sea, hay algunas reglas, ¿no?
Sí.
Ya, no puede ser que los policías le roben a los policías, pues. Acá tenemos el grupo policiales de policías. Entonces, ese es el problema. Si usted tiene una institución corrupta manejando servicios para los policías de manera deficiente, es porque se están robando entre ellos. Y por eso es que socialmente, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, pues si se están robando entre ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero el problema es interno.
Sí, por eso hay que cambiar, hay que crear mejores filtros en la policía. Los filtros en los últimos 10 años han cambiado enormemente. Entonces, lo que hay que cambiar es en el filtro. Hay que convocar a nuevos policías.
Han dado de baja gente honorable de la Policía Nacional, a los que no son corruptos.
Pasa. Pero eso es promovido por los corruptos que están ahí, pues. Uh-huh. O sea, hay que limpiar la policía. Para recibir un buen servicio, hay que limpiar la casa.
George Forsyth tiene un plan de seguridad ciudadana que usted ha acompañado.
Claro.
Sí. A ver, cuéntenos un poco de eso.
En el tema de seguridad ciudadana lo que nos falta es la prevención, o sea, no tenemos prevención. ¿En la prevención qué tiene que hacer? Tenemos que concientizar, trabajar con los jóvenes. Mm. Tenemos que enseñar lo que antes había, por ejemplo, instrucción premilitar. Hoy ha desaparecido.
¿Usted quiere premilitar?
No. Hay que darle educación, hay que familiar, hay que sembrar valores en los jóvenes.
Estamos de acuerdo, pero la educación premilitar implica sembrar valores militares. ¿Por qué tienen que ser los jóvenes militares? Podrían ser ciudadanos, ¿no?
Claro, pero en este caso, ¿por qué militar? Tenemos que tener formación militar. O sea, ¿con eso qué vamos a hacer? Vamos a convocar a los jóvenes. Los jóvenes van a estar concientizados del valor de patria, de nación. Entonces, va a evitar incluso la delincuencia. Cuando el pueblo, Israel, no me deja mentir, toda su población tiene formación militar.
O sea, usted podría formación militar para todos los peruanos.
Me parece, yo estoy de acuerdo con eso. Que habría una formación premilitar, no militar, no, premilitar.
Pregunta al público. ¿Por qué elige un partido cuya lideresa está involucrada en investigar en actos de corrupción? Te ha invitado, nos ha dicho.
Claro.
Yo tenía un montón de preguntas sobre también el Gerí, porque la verdad es que Gerí dijo que no iba a derogar las leyes pro crimen y no las derogó teniendo facultades.
Sí. Habría que derogar, es falta de voluntad política, pero él, ya lo dijeron, que él no ha sido elegido por el pueblo como presidente, sino es el Congreso quien lo ha impuesto o quien le ha condecorado con la banda presidencial.
Ya, pues, pero tenía la oportunidad de derogar las leyes que favorecen el crimen organizado en el Perú y dijo que esas leyes no existían. Y es de Somos Perú. Ese es el problema. Ustedes tienen que cargar con esa anda.
Sí, es verdad, pero por eso le digo, o sea, yo soy invitado. No puedo atribuirme esa responsabilidad.
Okay.
Tengo coincidencias ideológicas con los postulados de Somos Perú, sí, pero no he compartido yo, pues, sesiones, no he estado cerca de Somos Perú, ¿no?
Claro, pero ¿qué van a hacer con las leyes pro crimen?
De mi parte, de hecho, hay propuesta, hay que derogarlas. O sea, no puede haber hoy para allanar, hay que esperar al abogado. Eso es inaudito.
¿Me dice lo que está pasando?
Claro, eso se tiene que derogar. No solo eso, el ciudadano tiene que tener certeza. Tiene que tener certeza de que el delincuente va a ser castigado, va a ser sancionado. Como tenemos el decreto legislativo 1585, el famosísimo, que elevó la valla, ¿no? Para que la condena de pena privativa de libertad sea efectiva, tiene que ser, ¿verdad?
5 años.
5 años, o sea, de 4 a 5 años. ¿Dónde estamos? Pues entonces el delincuente, le estás dando incentivo al delincuente, ¿no?
Claro,
le estás
motivando. Cualquier delito con pena menor a 5 años no tiene prisión efectiva.
¿Dónde la va a hacer? ¿Dónde la va a cumplir? En su casa.
Claro.
O sea, a usted le roban el celular, lo atrapan al delincuente. A los días lo ve en la calle. ¿Qué va a sentir?
Claro.
Frustración,
ahora,
indignación.
Depende cómo me haya robado el celular. Claro. O sea, si me lo roba de noche, con arma de fuego, en banda, ahí sí se va 10 años. Ahí es diferente.
Gracias.
Pero si está solito, es de día, es tentativa, sí, no pasa nada.
Entonces, no, como ciudadano, ¿qué va a sentir? Frustración, indignación.
Claro.
Pero el ciudadano tiene que tener...
Pero como congresista, lo único que puede hacer es que las leyes favorezcan el trabajo policial, el trabajo fiscal. Si las leyes no favorecen el trabajo policial y fiscal, no tenemos seguridad ciudadana.
Así es. Por eso, pero hay que dar leyes que vayan en beneficio de la población, como en este caso, derogar, pues, ¿cómo vamos a esperar a que la pena sea de 5 años, pena efectiva de la libertad,
es que
5 años?
Que las cárceles estaban muy llenas y no tenían espacio. Esa es la razón por la cual aprobaron esa norma.
Pero, ¿qué hacemos? La justicia cuesta.
Ah,
la justicia cuesta.
Cuesta, por
o sea,
supuesto.
En un inicio sí, pues tenemos que tener, pero eso a futuro no va a servir, porque ese va a ser. La ley penal es disuasiva.
Así es.
Entonces, si no lo castigamos a un delincuente, ¿qué efecto va a tener la ley penal? Para que tenga efecto, tiene que tener ese principio disuasivo. O sea, al delincuente tenemos que disuadirlo. O sea, si va a ser efectiva, ya van a pensarlo.
Bueno,
dos veces.
Nos tenemos que ir, señor Samuel Pillaca. No. Mucha suerte. Gracias por haber estado
con
nosotros.
Usted, muchísimas gracias.
Y pausa y rezamos con otro candidato al Congreso de la República. Muy bien, estoy con el señor Walter Díaz de la Vega. Él es candidato, como ven, a la Cámara de Diputados por el movimiento, porque eso es una alianza, Venceremos, con el número 9. El señor Walter Díaz de la Vega ha tenido varias oportunidades interesantes en la vida de hacer política. Es bachiller en Derecho, técnico en Telefonía, dirigente sindical de los sindicatos de telecomunicaciones, Sinatel, también sindicalista en la CUT. Ha estado en Frente Amplio también y además ha sido parte del movimiento No a Keiko. Así que ha estado siempre en ese lado de la historia y gracias por estar con nosotros.
A ti, Rosa María,
usted
gracias.
Proponía nacionalizar la telefonía, yo no sé para qué, porque el monstruo negro que era Telefónica para la izquierda ya no está en el Perú. Mire, vino Johnny Lescano, ni siquiera me habló de Telefónica.
Se ha olvidado Johnny, ¿no?
Se ha olvidado, no, no se
ha olvidado.
Se ha
olvidado de temas.
Ya no existe.
No, es que sí existe.
¿Existe?
Claro, sí existe. Yo trabajo en telecomunicaciones, trabajo, sí. Sigo trabajando en Telefónica. Y claro. Ahora lo que pasa es que hay una empresa que ya la compró por $1.5 millones el año pasado.
Porque no valía nada.
No necesariamente. Mira, nosotros planteamos el tema de la nacionalización por tres cosas importantes.
Pero hubiera,
¿no?,
juntado con todos los sindicaleros $1.000.000 se la compraban ustedes.
Eso le hemos dicho incluso cuando hemos tenido reunión al gerente general. Ajá. Nosotros planteamos el tema de la nacionalización por un tema concreto, ¿no? Por un tema de soberanía, un tema de patriotismo y de defender nuestros intereses como peruanos. ¿Por qué?
Porque mira, porque Telefónica... ¿Por qué no por un tema de tener un buen servicio de teléfono, que sería lo mejor?
Y en ese camino está nuestra propuesta, porque lo que nosotros hemos evidenciado después de estos 30 años de Telefónica, uh-huh, y sobre todo en la pandemia, es que...
Que todos tenemos esto en el Perú.
Y nadie lo niega. Yo también lo tengo, acá está.
Claro.
Yo también lo tengo.
Entonces...
Y nadie lo niega. Pero ¿sabes qué pasó, Rosa María? Ajá. Y nadie puede negar esto, que en la pandemia nosotros vimos que no existía cobertura en las zonas rurales y en los conos de Lima. Se afectó la educación de millones de estudiantes.
¿Y de quién
que
fue
no...
¿Y de quién fue la responsabilidad? De OSIPTEL, que no dejaba,
acuérdense,
los primeros 2 meses,
y también
que no dejaba que los técnicos entraran a hacer los servicios.
No necesariamente.
Sí, no,
no
está
necesariamente,
la norma.
Porque...
Tengo la norma y escribí sobre el tema.
Exactamente, pero
no,
el
OSIPTEL
tema
no
es de la cobertura.
No
había cobertura. Imagínate, en pandemia no hubo cobertura. Eso es un hecho real.
Okay.
Mira, yo vivo en el cono sur de Lima.
Uh-huh.
Y yo he estado trabajando porque soy personal de campo. Y tú veías zonas donde no llegaba. No llegaba Telefónica. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado ante eso? Primero, que se renegocie el contrato de concesión. Pero además de eso, ¿por qué estamos planteando el tema?
Ya está por terminar.
Pero no, hay varios contratos de concesión que tiene la Telefónica.
Hay otras empresas. Ahora hay competencia, hay un montón de empresas.
Pero estamos hablando exclusivamente de Telefónica, ¿no? Y ahí además de eso...
Ah, el monstruo negro es Telefónica.
Lo
ya
que pasa
se
es
fue,
que además,
pero...
No se ha ido.
Se fue,
no
pues.
Se ha ido, porque mira, además de eso, hay deudas. Telefónica tiene deudas con la SUNAT, más de 3 mil millones.
Con usted.
Con nosotros, con los trabajadores, lo que te contaba, ¿no? Las deudas laborales que tiene con los trabajadores, con los ex trabajadores. Hay trabajadores que tienen ex trabajadores de 70, 80 años que les deben casi 23 millones de soles. No se les paga de hace más de 20 años. Le deben a OSIPTEL por las multas que tú acabas de señalar, le deben a Indecopi y, oye, nosotros
bueno,
cuando vemos
no,
eso...
No fue,
cuando
tan buen, vemos, no fue tan buen negocio.
Pero cuando vemos eso... No, pero sí ha sido negocio para Telefónica, porque igual le enviaban por este pago de uso de marca y de usar la marca Movistar, le seguían pagando 100 millones al año. Y nosotros como peruanos, cuando vemos una empresa transnacional extranjera que hace eso, que nos vamos a quedar callados.
Oiga, señor,
ahí.
Usted sabe...
Pero
usted es muy jovencito.
Nadie,
¿cuántos
pero,
años tiene?
Yo tengo 42 años.
Ya, no se acuerda de nada. A ver, cuando yo compré mi primer teléfono, lo compré en el mercado negro y tuve que pagar $2,000 y llorarle a un técnico para que me encontrara un par. En ese momento el par era vital en un poste.
Lo mismo que tú me dices me lo han dicho varias personas. Y la respuesta que le damos a eso es que la tecnología y la modernidad y la globalización no van a retroceder. Mira, ahorita tú
Oiga,
puedes conseguir...
Si yo,
tú
si
puedes
yo
conseguir...
señor Walter, a ver, mire, si yo no hubiera tenido el servicio que nos dio la privatización, estaríamos usando teléfonos analógicos.
No necesariamente.
Sí, señor,
no,
porque
no,
te demorabas
porque la globalización
20 años.
Y la modernidad tecnológica
claro.
ha generado que ahora cualquier
claro.
país
¿Y cómo llega
cualquier
la modernidad?
País tenga
con
acceso,
el, con el
acceso
libre
a la
mercado y con la privatización.
Nosotros no estamos en contra de las empresas, necesariamente.
Sí,
lo
sí
que
está.
Estamos en contra de las malas empresas, como lo que acabo
ya,
de señalar de Telefónica.
Petroperú.
Petroperú es una empresa que tiene que mejorar. Nosotros qué planteamos
desde
la
Alianza.
Nosotros qué planteamos. Lo que pasa es que hay una visión distinta, ¿no? Yo no vengo a convencerte realmente,
no, no,
porque
no.
Evidentemente tú tienes una postura distinta. Nosotros lo que planteamos, yo soy trabajador de un sector estratégico que son las telecomunicaciones.
Uh-huh.
Y lo que estamos observando geopolíticamente es que las grandes potencias y países vecinos están teniendo participación en el control de empresas y sectores estratégicos.
Es que la palabra es, señor, la palabra estratégico es un cliché.
No es un
todo
cliché.
Todo es estratégico.
No necesariamente.
Estratégico
la
es
energía,
tener agua.
La energía, el agua, las
claro.
telecomunicaciones,
todo es
la salud, la educación.
El aire,
son servicios públicos
el mar,
esenciales.
No, es
no,
estratégico
sí,
tener el servicio.
Están establecidos.
Bueno, pero, no lo
mira,
voy a convencer.
Igual, de eso... Yo lo que vengo acá es a decir por qué estamos planteando eso, porque nosotros consideramos que el Estado no es malo. El Estado no es malo. Lo que pasa es que estos años, prácticamente, el Estado ha estado capturado por lobistas, por sinvergüenzas, que dicen ser políticos, pero a la hora de la hora, cuando están los puestos de poder, lo único que se preocupan es a meter a su gente y hacer lobby con sus empresas o empresas amigas. Lo que nosotros planteamos desde la Alianza Venceremos es romper eso. Por ejemplo, y ahí sí ya te hablo de temas concretos respecto a nuestra propuesta. Mira, yo vivo en Villa El Salvador. Y tú ves la diferencia, pasas el puente a Tocongo y tú ves la diferencia de infraestructura. ¿Qué nosotros planteamos? Que haya pistas, que haya parques, que haya veredas, que haya acceso al deporte, que haya escaleras. El fin de semana yo he estado con unas amigas.
Para postular alcalde de Villa El Salvador.
Eso es porque necesitamos un rol fiscalizador desde el Congreso. Se ha perdido. El rol de un congresista es legislar, representar y fiscalizar. Y en la fiscalización...
¿Pero va a fiscalizar a los alcaldes?
Vamos a fiscalizar de que las obras que se tienen que hacer se hagan. Uh-huh. Y además, como somos alianza, nosotros desde la Alianza Venceremos, lo que planteamos es que una vez que estemos en el gobierno, en estos próximos 5 años, destinando los presupuestos y la política a resolver los problemas de la gente común y corriente, los conos.
¿Qué resuelve fiscalizar? El alcalde no ha hecho el parque. Muy bien, no lo ha hecho, está claro. ¿Y ahí qué hacemos?
Bueno, además tú sabes que existe dentro del Congreso una comisión de presupuesto.
Por supuesto, y esa comisión pero en fiscalización, ya lo sabemos.
Pero es que mira, ¿sabes qué pasa? Es que no existe. Tú revisas en estos últimos 5 años,
porque no es una tarea efectiva, es una tarea voluntaria.
Es que ese es el error.
Ese es el
error de visión, desde mi punto de vista.
No, es en la Constitución.
Nosotros, por ejemplo, lo que planteamos, algo que yo he estado observando.
En concreto, este parque no se hizo. Muy bien. No se hizo el parque. Voy, acá está mi carta. Señor alcalde, usted lo ha hecho el cargo. Soy el congresista tal, el diputado tal. Haga el parque. No hace el parque.
Todo hombre vigilado es mejor, Rosa María. Si tú estás atrás de las autoridades...
Vigilado es mejor. Esa es una consigna bien
maoísta. Pero es que es algo que es real. Para eso es la fiscalización.
Está muy bien. Tenemos una pregunta al público. Si nacionaliza las telecomunicaciones, ¿cómo garantizar que no exista corrupción si el Estado es corrupto y siempre lo ha sido en el pasado?
Bueno, y también es el sector privado ha sido corrupto, ¿no?
La corrupción en el sector privado afecta a sus propietarios. En el sector público afecta a toda la sociedad porque todos pagamos la deuda.
No necesariamente, porque las obras en el tema del club de la construcción, ¿cómo se beneficiaban?
Ese es el Estado.
¿Cómo se beneficiaban?
Ahí es el Estado corrupto.
Pero cómo, en el tema de las farmacéuticas, ¿cómo se beneficiaban? A la final es el consumidor.
Es un cartel.
El consumidor
es
pagaba
un cartel
más
que tiene
porque
que
se
ser
ponían
sancionado.
De acuerdo. Mira, en el tema de corrupción, lo bueno por lo menos que en el Estado hay una Contraloría que tú podrías perseguir
la corrupción. Y que es súper eficiente.
Y seguramente, mira, lo que pasa es que ustedes, y lo digo abiertamente, pero con respeto, hay un sector de los medios de prensa de que ha satanizado tanto el Estado. Lo ha satanizado tanto el Estado que lo que está generando en la población es que la gente piense que el Estado no sirve. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el Estado sea eficiente. Tú has viajado a otros países y algunos hemos tenido también la oportunidad. Y allá el Estado funciona porque hay autoridades y hay gente que está fiscalizando. La misma gente fiscaliza. Nosotros tenemos derecho como trabajadores, como gente de barrio, gente en los conos, a tener lo mismo que existe, por ejemplo, en San Isidro. ¿En San Isidro tú dónde vives?
No vivo en San Isidro.
Ya, bueno, los que viven en San Isidro, en Miraflores, tienen más policías por habitante que nosotros en los conos.
Muy mal.
¿Y eso desde cuándo está? ¿Desde hace un año? ¿Desde hace 2 años? Está desde siempre. Eso tenemos que cambiarlo.
Bueno,
y para eso
bien.
Nosotros estamos planteando
¿otra pregunta
participación
al público?
Y fiscalización.
Sí. ¿Cuánto dinero calculó que necesita para salvar Petroperú? ¿Cuánto gastan en planillas? ¿Si no sería mejor invertir ese dinero en educación? Por ejemplo, en beca 18. Podrías pagar todo beca 18 si es que dejaras de meterle plata a Petroperú.
Mira, en el tema de Petroperú, es importante que tengamos en cuenta que además de Petroperú existen otras empresas del Estado. Existen 35 empresas en el Estado.
Felizmente pocas.
Pero no felizmente, al contrario. Mira, en FONAFE hay empresas... Que estos últimos 10 años, que son empresas públicas, han ganado más de 30 mil millones de soles. Casi más de 40 mil millones de soles.
Todas son monopólicas. ¿Ya? ¿Cómo no van a ganar?
Pero te estoy diciendo.
Si son monopólicas.
Si no son malas, dice son monopólicas. Pero están dándole beneficio al país.
Pero son
están pagando impuesto de la renta, incluso.
Está muy bien.
¿Me entiendes? Entonces, ¿pero por qué está mal? El Estado, mira, todos los países, China. Todos los países asiáticos, todos los países
un
que
país
están
por que respeta los derechos humanos.
Sí, acá no se respetan, ¿no? Mira lo que ha pasado.
¿Usted quiere trabajar como trabajador chino?
Yo quiero trabajar como un trabajador de Perú.
Ah, ya lo que le iba a decir, porque yo si quiere trabajar como un trabajador chino.
No, yo lo que admiro de China son los mínimos que le he otorgado a la ciudadanía.
No, pero no tienen derechos laborales.
¿Y acá tenemos derechos laborales? El 70% de gente...
Son informales.
Y los que están en planilla, la mayoría, ¿cuánto gana? El sueldo mínimo. Acá incluso te aseguro que en la República hay gente que gana sueldo mínimo y trabaja más de 12 horas. Porque acá no se plantea la reducción de la jornada. Por ejemplo, y aprovechando eso, una de las propuestas que yo planteo como trabajador organizado es que se reduzca la jornada laboral. Nosotros estamos planteando que se reduzca de 48, en mi caso, a 40 horas para todos los trabajadores. Es algo que está existiendo en todo Latinoamérica, por ejemplo. Y ahí nosotros lo que planteamos es, oye, el Estado, además de otorgarle beneficios y derechos a la gente, tiene que tener mayor atención a los sectores que están vulnerados y también a los sectores que están olvidados prácticamente. Por eso es la participación mía en la Alianza Venceremos.
Nos tenemos que ir. Yo le agradezco mucho que haya venido Walter Díaz de la Vega.
No, a ti, muchas gracias. No se olviden de escribir el 12 de abril, marcar las hojitas que están acá, para que Ronald Atencio sea nuestro presidente, cambiemos este país y además en Lima escriban el 9 para Walter Díaz de la Vega, defienda tus derechos y se mejoren las condiciones en los conos de Lima.
Pausa y regresamos, nos queda un candidato más esta mañana. Bien, y nuestro último invitado en Sin Guión Electoral es el señor Vicente Sotelo, candidato a diputado por Renovación Popular. El señor Sotelo también es abogado, esta mañana ha tenido varios abogados, y también ha estudiado, además de Derecho en la Universidad San Martín, ha estudiado en la Universidad Santo Toribio Rodolfo.
Corrijo. Es en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
De Lima, perdón.
Sí.
Más conocida en mi época como Santo Toribio.
Sí, correcto.
Muy bien. Ha sido usted empleado municipal en varios lugares.
Más que empleado municipal, bueno, he participado...
¿Gerente municipal?
No,
director.
Director.
Director en EMSA, director en Emilima, director en el SAT, director en SERPAR, abogado privado y abogado del 2013, o gerente en algún momento, de Perú Holding de Turismo.
Director.
Director. Que es una empresa que tiene el holding de todas las empresas turísticas de Rafael López Aliaga.
Correcto.
O sea, usted es una persona muy cercana a Rafael López Aliaga.
Sí, me aprecio que tengo una amistad de más de 20 años con Rafael. Lo conozco yo a Rafael desde los 19 años.
O sea, usted ha sido su abogado personal.
He sido abogado personal. Rafael tiene varios abogados. ¿Verdad? Sí, me aprecio de haber sido uno de sus abogados, un abogado, digamos, de su familia, ¿no? He visto temas familiares de Rafael, ¿no? Y bueno, me invitó siempre a participar de...
Cuéntenos de esta famosa deuda que tiene Perú Holding de Turismo con la SUNAT.
Más que Perú Holding de Turismo, creo que hay que hacer la precisión porque siempre se habla de Perúval Corp, ¿no? Entonces, Perúval Corp es una persona jurídica que, así como todas las personas tienen, pues, ingresos pasivos, también tiene obligaciones, ¿no? Entonces, ya lo explicó bien Rafael en su momento, porque siempre se le achaca a Rafael como persona natural que tiene las obligaciones con la SUNAT, cosa que no es cierto. Perúval viene, digamos, ante el Tribunal Fiscal revisando el tema de las obligaciones que tiene y que para ellos...
Ah, ya, están en litigio.
Están en litigio. Ya, hay una sola pretensión que
de 27 millones.
De 7. De 7 millones, sí, que se encuentra en litigio, aún se encuentra en el Tribunal Fiscal, se viene, digamos, litigando y se va a resolver en su momento.
Y Perú Holding de Turismo, que es la que tiene el hotel en el Cusco, el hotel Monasterio, sí, el hotel en las ruinas, todo eso.
Sí, bueno, eso, es el holding, ¿no? Holding, hay distintas empresas que van manejando.
Claro, tiene varias concesiones,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Yo siempre digo, para Rafael López Aliaga, las concesiones suyas son las únicas que no son corruptas, porque todas las demás lo son.
No es así. Yo creo que lo que tenemos que tomar del tema de las concesiones es las oportunidades. Yo creo que no podemos dejar de mirar que Rafael en su momento, cuento siempre esta anécdota, cómo llega el tema del Hotel Monasterio, ¿no? Uh-huh. O sea, el Hotel Monasterio, como sabemos, hace muchos años estaba bastante, digamos, descuidado.
Claro.
Y Rafael lo que hace es ponerlo en valor, ¿no? Ponerlo en valor.
Es un empresario que invierte
empresario,
su plata.
Efectivamente.
Pero sería bueno que deje que otros empresarios también lo hagan.
Y
usted es abogado.
Y creo que lo ha hecho siempre, Rafael.
No. Usted es abogado y Lima, la ciudad de Lima, va a tener que enfrentar, y luego todo el país, porque esto hay que pagarlo, un arbitraje internacional que va a ser costosísimo, porque Brooksfield, que es una empresa también honorable, ha sido, digamos, maltratada en el Perú, ha tenido que salir del Perú bajo condiciones durísimas que espantan a toda la inversión privada mundial. Uh-huh. Entonces, ¿cómo un abogado que ha trabajado en un holding, que durante años ha dado consejo legal, avala esa conducta?
Lo que pasa es que tenemos que diferenciar el tema del, digamos, del trabajo de una empresa, de una concesión, y cómo se ha manejado el tema de la corrupción. Yo creo que tenemos que trazar un horizonte. El tema de Odebrecht nos ha marcado, fue una cosa que nos marcó a todos.
Y el de OAS también.
Y el de OAS también, yo creo que también
está. Donde el Partido Renovación Popular está en juicio, porque es heredero de Solidaridad Nacional, y donde Rafael López Aliaga también está enjuiciado.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, insisto, tenemos que dar un punto de partida, ¿no? El punto de partida es, oye, ¿cómo se llega a esa?
¿Y por qué OAS tiene su concesión sin ningún problema? La vendió a Vinci's sin ningún problema y Brooksfield,
bueno,
fue perseguido.
Lo que pasa es que Odebrecht también lo vendió a Brookfield. Y la otra concesión se vendió
a Vinci's.
Igual están en un proceso. Ambas se encuentran.
No.
¿Sí?
A Vinci's no le han quitado la concesión.
Está en un proceso.
No le han quitado los peajes.
Sí, pero está en un proceso. O sea, Rafael no ha dejado de mirar a todas las aquellas empresas que han entrado.
Que esa la negoció Castaneda Alocio.
Pero
Esa la pidió Rafael López Aliaga en una sesión de consejo. Y no se entiende por qué la persecución contra la otra, lo cual lleva a pensar que hay un trato discriminatorio, lo cual nos va a hacer perder el arbitraje de todas maneras.
Bueno, eso tendremos que resolverlo, el tema del arbitraje. O sea,
sí,
todavía
claro,
tenemos
son,
que resolver
pero son
los 2000, arbitrajes.
2.000 millones de dólares. Y además ya hay que pagar como 400 millones de dólares en arbitrajes,
bueno,
que no se han cancelado.
Pero no es una deuda que se haya generado por Rafael. Yo creo que tenemos que ir viendo hacia atrás.
En su gestión, salió el arbitraje.
Pero tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Cómo se litigó en ese arbitraje? Yo creo que también tenemos que ir y examinar eso. O sea,
ahí se litigó mal y ahora se va a litigar bien.
Bueno, se está litigando. Yo creo que la idea es litigar, presentar los argumentos que tenemos como Estado, como municipalidad, y ver por qué esto tiene que resolverse.
Ha sido parte de la gestión municipal en todas estas entidades.
Sí.
¿Usted
sí,
cree
correcto.
Que ha sido una buena gestión?
Sí, claro.
¿Sí?
Solo que no hemos sido cubiertos por la prensa.
Ah,
así de sencillo.
No, los accidentes en la vía Expresa Sur los cubrimos todos cada vez que matan
bueno,
a alguien.
Claro,
¿verdad?
Es que tú se ve lo que llama la atención. Evidentemente la muerte de una persona o un accidente preocupa a todos. Pero creo que no se marca el tema de que este tema de la vía Expresa
es
Sur...
Es peligrosísima la vía.
Bueno, todavía no se ha terminado, pero todavía no hemos terminado.
Por eso es que
pero estamos avanzando.
Pero la han abierto sin haberla terminado.
Pero estamos avanzando. No sé
sin
si
expedientes técnicos, porque
es
son
eso
caviares.
No es cierto. Es que no
eso
es
lo
cierto.
Dijo López Aliaga, estoy citando.
No, es que no es cierto. O sea, no es que sin expedientes técnicos. No,
López
mintió
Aliaga.
Rafael. No es sin expedientes técnicos. Es una fórmula fast track cómo se hacen los expedientes.
Pero él dijo que sin expediente técnico.
Bueno,
me alegro que haya expediente técnico.
No,
pero él dijo que no había expediente técnico porque los expedientes eran...
Hay que entenderlo bien. Lo que siempre ha sucedido, y he participado ya en licitaciones, es que se contrata inicialmente el expediente técnico, el diseño, y luego se hace la obra. Lo que Rafael siempre ha planteado es que, oye, ¿por qué tenemos que esperar a que se resuelva el tema del expediente técnico, ¿no? Para hacer
muy,
la obra.
Muy vamos, profesional.
Vamos trabajando de la mano, vamos trabajando, se va avanzando. No son obras que requieran de mucha ingeniería, por decirlo,
no,
es una
no,
pista.
No. La idea, ¿no? Es, o sea, que no maten gente, ¿no?
Exactamente.
Sí, han que han matado no ya a uno y a otro, pedido este fin de semana también, una niñita y
pero
normal.
También, no, pero es que no es que normalicemos el tema.
Bueno, creo que lo que están tenemos, normalizando.
No es que estamos normalizando, lo que estamos haciendo es que se tiene que hacer obras, vamos avanzando con las obras, se tiene que perfeccionar. Nada es perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ya. Entonces hay que mejorar, hay que hacer las cosas, lo que esté faltando. Pero yo creo que tenemos que
se haya cuadruplicado el flujo de vehículos, cito a Renzo Reyardo, en la Panamericana Sur desde que quitaron el peaje. Ahora es un caos la vía. Han tenido que aprobar una ordenanza la semana pasada para sacar los camiones, para que vayan por la vía libre que ya no usaba nadie.
Claro.
O sea, gran gestión.
Pero lo que pasa es que, a ver, si lo vemos desde la óptica de que todo es negativo, ¿no? O sea, no hacemos nada, nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? O sea, yo creo que o hacemos algo y avanzamos, o nos quedamos de brazos cruzados y vemos que sigue todo igual.
Está bien.
¿No?
Bueno, es una lógica. No la comparto, pero es una lógica.
Claro, es que tenemos que ir avanzando. Yo creo que tenemos
que
hacerlo
más o menos nomás.
No, más o menos no, tampoco.
Sí, pues,
porque
la mediocridad es nuestra bandera y ahí vamos.
No, es que lo que pasa es que ahí tenemos que mejorar las cosas. O sea, escuchaba antes a los entrevistados y claro, siempre los políticos, escuchaba, ¿no? Vamos ofreciendo, vamos diciendo cosas que a veces no nos compete. Tú lo acabas de observar.
No le compete.
O sea, no nos compete.
No le competía.
¿No? Pero tenemos que cambiar.
Mire, ni Hambre Cero le competía a Rafael López Aliaga, ni le competía a las 10.000 motos.
Pero
ni siquiera le competía.
Pero lo que tenemos que hacer es que se hizo algo. Quisimos ayudar, ¿no? O sea, pusimos nuestro granito de arena. Lo peor es que no hacer nada. Yo creo que es claro. Lo peor es hacer nada, mirar la desgracia ajena y decir, bueno, sigue así.
Ahora,
¿no?
Ha estado muy gracioso López Aliaga este fin de semana porque ha dicho que hay un pacto mafioso en el Congreso. ¿Usted cree eso también?
Bueno, vamos a las evidencias, ¿no? ¿Cómo llega Balcázar a ser presidente? O sea,
con votos de Renovación Popular.
No, es que no es con votos de Renovación Popular. ¿Por qué tenemos que...? O sea, bueno, no es con votos
de
Renovación Popular.
Es que el problema matemático, o son de Fuerza Popular, o son de Renovación Popular, o son de Acuña, o son de los tres.
¿Y por qué creeríamos que no son de Fuerza Popular, porque no son de Acuña?
¿No? No,
¿Quiénes tienen...? Quienes controlan de alguna forma el tema de los ministerios. O sea, hay un botín, se ve al Estado como un botín.
Pero escúchame, la bancada de Renovación es parte del pacto.
¿Pero por qué va a ser parte del pacto? Nosotros
porque
hemos denunciado...
Porque votan sistemáticamente en leyes que favorecen el delito que cometen los políticos.
Pero no es así. O
sí,
sea,
sí, las leyes pro crimen no existen para usted.
No, es que no es que existan no las leyes. Es como usted... ¿Cómo se ha denominado las leyes pro crimen?
Yeah.
Yo veía, no es mi especialidad el tema penal.
No importa,
¿no?
Pero o sea, yo va tengo a tener otros... que resolver el problema.
Exactamente, tenemos que resolver. Hay que mirar esas leyes. Oye, yo creo que el
han
tema
votado,
de que...
Han votado, su bancada ha votado por ellas.
Sí, correcto, pero han votado
o sea,
con un propósito.
A ver, exoneración ¿no? de responsabilidad penal para partidos políticos. Cuando su partido político está procesado.
Pero,
es un escándalo,
pero,
pues.
Lo que pasa es que a veces llevamos la conversación a no diferenciar la persona jurídica de la persona natural, que es la que comete el delito.
No, pero la persona jurídica también comete el delito.
Pero lo que pasa es que...
Todas las personas jurídicas en el Perú cometen delitos, excepto los partidos políticos por ley de este Congreso. ¿Usted
bueno,
cree
tenemos,
que
eso tenemos que mejorar las cosas.
Usted se ríe porque es increíble.
No, porque lo que tenemos que hacer es mejorar. O sea, no podemos... A ver, yo creo que no podemos degradar... la acción política del Congreso, o sea, tenemos que mejorar, tenemos que llegar personas que conozcan
pero
del tema.
Pero póngase a pensar, o sea, eso en materia solamente de persecución del crimen, porque podríamos entrar a otras materias. Supongo que usted no es pastor evangélico.
No, ya, soy católico.
Bueno, felizmente. Una pregunta al público. ¿Por qué Rafael López Aliaga no quiere ir al programa? No creo que quiera venir al programa porque ha dicho, entre otras cosas, que yo he asesinado a alguien, pero todavía no me ha dicho a quién. Estamos todos buscando
pero
el cuerpo del
decirte,
delito.
A ver, si se le ha invitado.
Sí, muchísimas veces.
Bueno, conversaremos con él. Yo creo que Rafael no le corre a nada y yo creo que es importante presentar las propuestas que tiene.
No, además
que tiene
va
y
a los programas e insulta a los periodistas que lo entrevistan, lo cual ya es una práctica regular.
No es que insulte. Yo creo que a veces son las formas que...
O sea, que él tiene.
No es que él tiene, sino son formas que a veces uno, en el calor de una conversación, puede haber. Pero yo creo que siempre ha sido respetuoso con las mujeres, con el entrevistador.
No.
Una cosa que siempre se le achaca es
tengo un asesinato y un robo. Yeah. Sí, ha dicho que yo soy mentirosa, en fin, podría ser, pero ladrona y asesina. Yo sigo buscando al muerto y todavía en renovación no me enseñan el cadáver. Okay. Quiero saber a quién maté, porque una persona razonable no suelta una cosa así. Es indenunciable, ¿se da cuenta? Porque además ya una persona que está diciendo esas cosas no está en la realidad.
Bueno, tenemos...
Preguntas, por favor, sí. Otra pregunta. ¿Qué opina de los actuales congresistas del partido, de las leyes que ayudaron a aprobar y mantendría esas leyes? Claro.
Bueno.
Por ejemplo, la que elimina la educación sexual, ¿qué le parece?
Ahí sí yo tengo una forma particular de ver las cosas. Yo creo que el tema de la educación sexual, si bien es cierto, en un colegio se tiene que explicar, pero yo creo que no debemos dejar de olvidar el rol de los padres de familia. Es bien importante que nos involucremos en la formación de los hijos.
¿Y qué pasa con las niñas que son violadas en sus casas?
Sí, claro, es que eso es espantoso, o sea, no nos puede...
Entonces, ¿cómo las educamos para defenderse de eso?
Pero lo que pasa es que también tenemos que tener o fortalecer las instituciones que pueden velar por estas niñas, ¿no? Hay que buscar a las mejores personas que puedan ayudar en ese propósito.
¿Pero por qué se oponen a que haya educación sexual en las escuelas? Es una cosa ideológica, han sacado una ley.
Es que no nos oponemos, o sea, hay que ser claros. Hay que explicar correctamente el tema de la educación. Yo tengo hijos de 15, 10 y 5 años. No puedo hablarles en la misma explicación a ninguno de estos tres hijos. Al de 14, 15 años, se le tiene que explicar de qué se trata, cómo se tiene que cuidar y en qué consiste tener una relación. Ya. Al de 10 años es distinto.
¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se
puede
hacer eso en la escuela?
Pero lo que pasa es que se puede hacer en la escuela, pero hay que enseñarles. No, es que se ha prohibido.
Una ley, ley
no
del Congreso.
Sí. Lo que se tiene que es, no podemos llevar el tema...
Hay una ley que han aplaudido con la pastora adelante, con el señor Muñante al lado, felices, porque ya no se había...
Lo que pasa es que no tenemos... O sea, a ver, tenemos que aclarar, insisto... Tenemos que explicar correctamente el tema de la educación sexual. Yo creo que Alejandro, la pastora, lo que tienen o que nos dicen siempre es que no perdamos de vista el rol de los padres. O sea, yo creo que es fundamental.
En las casas se sigue violando.
Pero en las casas se siguen violando. O sea, pero es una cosa que siempre viene.
13% de embarazo adolescente a nivel nacional, y esa es la punta del iceberg.
Sí, claro, pero hay que revisar todo. ¿De dónde viene ese problema?
20% en la Amazonía.
Pero veamos dónde está el problema.
En la casa, pues, si usted lo quiere arreglar en la casa.
Pero en la casa tenemos que formar a las personas, ¿no? Me parece que tenemos que formar a las personas.
Me parece muy bien. Bueno, ha sido un gusto tenerlo. Gracias. Efectivamente, gracias por la pregunta. Dígale a Rafael López Aliaga que puede venir cuando quiera.
Okay. Le diré.
Que yo no muerdo. ¿Ya? Y pero sí, que si nos cuenta a quién maté, salimos de dudas, ¿ah?
Okay.
Porque yo hasta ahora estoy buscando el cuerpo.
Muy bien.
Gracias, señor
Sotelo.
Gracias. Renovación número 6, candidato 16, es que eso lo voy a hacer.
Sí, perdón.
Candidato al 16 a la Cámara de Diputados. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Rosa
y
María.
Con esto termina el programa, nos despedimos. Mañana nuevamente tenemos 3 candidatos, creo que vamos a llegar a los 300. Por si acaso, tienen que hablar con Iris Torrejón, no conmigo. Hay gente que me escribe todo el tiempo, yo todo el día explico. Iris Torrejón, mi productora, se dedica a hacer el cronograma y me dice que por si acaso ya tenemos cerrado todo hasta mediados de marzo. Así que si usted quiere aparecer en este segmento, o se apura, porque si no ya no sale. Todo tiene un límite y nuestro espacio también. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les digo. Nos dan un like, nos lo hemos ganado. Luego nos dan, ¿qué más? Comparten el programa y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que les llegue la información. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.